Libro primero de Reyes, capítulo primero, versículos del 23 al 53, nos dice la Escritura que dieron aviso al rey diciendo: he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey, se refiere a David, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán: rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho: ¡viva el rey Adonías! Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joyada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro en tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joyada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gión, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joyada, respondió al rey y dijo: amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joyada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerpo del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban cuando ya habían acabado de comer, y cuando Joab Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joyada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión, y de allí han subido con alegría, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aun los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho: bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra. mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino, y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. Después de haber sido expuesto a la exhortación de Natán, un rey amonestado por un profeta, David recuperó su carácter. Aunque había sido débil en el gobierno de su hogar, ya vimos la semana pasada cómo manifestó que era fuerte en lo que respecta a los intereses del reino de los cielos. Ni su edad, ni sus enfermedades, ni la situación en la que se encontraba impidieron que tomase decisiones inmediatas y ejecutables al momento. Aquí sobresale el hecho de que no justificó a su hijo, pobrecito. No pensó que porque ya era mayor de edad, estaba fuera del ámbito familiar y podía perpetrar cualquier fechoría sin que él moviese un dedo. No pensó esto. Lo cual nos lleva a considerar que por muy mayor de edad que pueda ser nuestro hijo, si está bajo nuestro techo, debe someterse a las normas del hogar de acuerdo a los principios bíblicos. Esto es una ley que impera en todos los casos. En caso de que se oponga, habrá que recordarle dónde está la puerta, porque David no se lo pensó, sino que actuó al momento. La fidelidad de Dios hacia David lo guió para ser fiel a su promesa respecto a Salomón. Por eso se nos dice en el versículo 29 que David juró diciendo, «Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré hoy». Es bastante específico David. Esta determinación requiere un extraordinario valor. Acordaos, los cobardes están en el número uno de la lista que va al infierno. Acordaos de esto. Los cobardes son los primeros que van al infierno. No es que son profanos, blasfemos, no. Los cobardes, y luego empieza la lista. Pero el primero es el cobarde. Pero David no era un cobarde. No era un cobarde. Es el valor lo que se demanda de cada creyente, que cada día debe tomar decisiones, y muchas de las decisiones le van a ocasionar problemas. Si tú dices la verdad en tu trabajo, vas a tener problemas. Pero eres fiel para con Dios o para con el mundo en el que vives. David era consciente de que él mismo estaría en una posición de alto riesgo con esta decisión que había tomado de nombrar como rey a Salomón, porque el rebelde contaba con el general del ejército. Evidentemente, si estaba el general del ejército apoyando el golpe, el ejército también estaba con él. Estaba el general del ejército, Joab, y con él estaba el sacerdote, que también apoyaba el golpe, y que habían proclamado ya rey a Adonías. Pero aún sabiendo que sobre él recaía una grave amenaza sobre su vida, porque si el golpe se terminaba de consumar, el primero que iba a desaparecer era David, no dudó en actuar de acuerdo a su deber y con contundencia. Con contundencia. Esto debe dar ánimos a los padres que tienen miedo de sus hijos. ¿A alguien le podría parecer que un padre tenga miedo de sus hijos? Pues lo tienen. Tienen miedo de sus hijos. ¿De qué es lo que va a pasar si yo le digo que esto no es así? Pues tienen miedo de sus hijos. Pero esto anima a los padres a que cuando uno cumple con su deber, Dios lo bendice. Desde luego a David no le tembló el pulso a pesar de que se exponía a ser ejecutado por su propio hijo. Así que el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, es decir, empezó a actuar de una manera inminente, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Ellos entraron a la presencia del rey. El rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadle a Gión. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, David todavía estará con vida, porque a él ha escogido Jehová para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Así que está preparando la sucesión al trono hoy. No puede dejarlo para mañana, para pasado, a ver si Adonías entra en razones, a ver, en fin, si es que a lo mejor también se lo merece. O sea, no. Las cosas están claras y por lo tanto David actúa. Todo tiene un límite y el límite se había sobrepasado, lo cual requería armarse de valor y poner punto final a la fechoría de uno de sus hijos. En este caso, el mayor. Los otros, que eran mayores que él, ya habían muerto. Así que David dio órdenes para la proclamación de Salomón. De manera que, siguiendo el protocolo establecido por la ley civil, el futuro rey debía montar sobre una mula o sobre un asno. Debería ser sobre un animal de carga, para que así evidenciase su humildad. No podía ir con un caballo blanco haciendo retozar al caballo y mostrando su grandeza. No. Tenía que ir en humildad. Todo de acuerdo a la más escrupulosa atención a la ley. Esta importante y delicada labor fue confiada a hombres que ya estaban al servicio del rey y que habían sido fieles en lo poco. A estos que fueron fieles en lo poco, David le encomendó fidelidad en lo mucho. Le encomendó a su hijo, les encomendó la estabilidad del reino y les encomendó su vida en sus manos. Hombres de total confianza, hombres que habían sido fieles, y de esta manera Salomón tendría un consejo de hombres con autoridad reconocida ante todo Israel para dirigir los asuntos del reino hasta la muerte de David, porque Salomón iba a reinar antes de que David hubiera muerto. Esto mismo también es lo que aparece en la escena con nuestro mismo Señor. Siguiendo lo marcado por la ley, el Señor entró en Jerusalén montado en un asno. Era el Mesías que había sido anunciado por los profetas y era el Mesías supuestamente esperado por Israel. Pero el matiz es que Israel sí que esperaba a su Mesías en un caballo blanco con su ejército detrás, poderoso para acabar con el Imperio Romano. Y resulta que vino montado en un pollino, sin nadie más. Por lo tanto, las expectativas judías respecto a su Mesías, nuevamente, no concordaban con lo que habían anunciado los profetas, que ya habían advertido de cómo se presentaría el Mesías, montado en un pollino, y entraría de una manera humilde en Jerusalén. Pero ya sabéis que el hombre es creativo y que a la Biblia le da cuatro vueltas, cuando se las da, otras veces le importa un comino, e interpreta lo que le da la gana sobre todo y dice que es palabra de Dios. Así estamos, también en nuestros días y en los días de los judíos, ¿para qué hablar? Pero el asunto aquí es que la realeza no debía hacer ostentación. Usar una mula o un asno suponía mantenerse en una posición humilde, porque el rey debía estar para servir a su pueblo, no para obtener de su pueblo sus riquezas. Estaba para servir a su pueblo y así entró el Señor en Jerusalén y este fue el mandato que David también le asignó a la coronación de su hijo. De esta manera Salomón fue nombrado por su padre, el rey David, para acabar con la rebelión provocada por otro de sus hijos, el mayor. Así también nuestro Señor fue nombrado por su Padre Eterno para acabar con la rebelión producida por otras de sus criaturas. Una de sus grandes criaturas, que ostentaba el cargo de príncipe y que se rebeló contra su Señor y contra su Creador. La entrada del Señor en Jerusalén fue un acontecimiento de importancia sobresaliente, porque vino a demostrar quién era el Mesías según las Escrituras, no quién era el Mesías según lo que los judíos querían. ¿Quién era el Mesías según las Escrituras? No era el Mesías terrenal con aspiraciones políticas de Israel, no era quien venía a derribar al Imperio Romano, sino que era aquel que vino a promover y a establecer, literalmente dice la Escritura, lo que contribuye a la paz. Vino el pacificador, vino el príncipe de paz, nombre por el que también se le conoce a Salomón. Aunque se habla de paz especialmente en Navidad, llega la Navidad y todo es paz. Qué bonito es todo, con lucecitas, arbolitos, regalitos y todos nos queremos tanto en Navidad. Luego ya el 1 de enero... es otro año ya, así que a empezar de cero. Aunque se habla de paz en Navidad y parece que el único problema que hay son las guerras y los conflictos entre las naciones, o ser buenistas y entonces dejar entrar a todos los inmigrantes que quieran venir, porque eso, claro, hay que ser bueno con la gente. Desde luego esa no es la paz a la que se refiere la Escritura. No es esa paz de la que habla la Escritura. Lo que Cristo vino a establecer fue la paz del hombre con Dios. Eso es lo que Cristo vino a establecer. Eso era la labor del Mesías anunciado por los profetas, que entró montado sobre un pollino en Jerusalén y que traía un mensaje de paz. Pero un mensaje de paz porque tú mereces la condenación eterna, porque estás enemistado contra Dios, porque es tu más brutal enemigo y necesitas la reconciliación. Por lo tanto, vino para reconciliar, vino para hacer la paz. El hombre está en guerra continua contra su Creador. Es su más mortal enemigo, lo aborrece con todas las esencias de su ser. Y aunque el hombre asuma que puede vencer a Dios levantándose en rebelión contra él, eso es lo que el hombre asume, Dios no le hace falta para nada, de hecho vive completamente de espaldas a Dios, y si puede, cada uno de los 10 mandamientos se revela en todos sus puntos, se mofa por tanto de su palabra, desprecia su nombre, la Escritura nos dice que el que está en los cielos se reirá. El ser humano no tiene ninguna posibilidad de vencer en esa batalla. Ya pueden blasfemar contra Dios, ya pueden ignorarlo, ya pueden hacer todo lo que quieran contra el nombre de Dios y contra su pueblo, la batalla la tienen perdida. Como el ser humano no puede reconciliarse con Dios, fue Dios mismo quien tomó la iniciativa, fue Dios mismo quien envió a su Hijo, fue Dios mismo. Nos dice en Hebreos que lo hizo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y en Apocalipsis se nos dice que este rey viene venciendo y para vencer, y que culminará su obra de reinado universal del que Salomón, también el príncipe de paz, anunciaba. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Se refería a la persona de Cristo. Este es el príncipe verdadero de paz. Así que el Señor entra en Jerusalén montado en un pollino, un animal asociado no con la guerra, sino con la paz. Porque Él es el príncipe de paz. Esto es lo que David está haciendo al nombrar a Salomón como su sucesor. Está contrarrestando la rebelión de Adonías y dándole a la justicia y al derecho el lugar que le corresponde. Por esa razón nombra a Salomón, a quien Dios ya había determinado que tendría que sentarse en el trono de David. La Escritura es clara, y el sentido común también nos lo dice, que un reino no puede ser estable si la justicia no es su fundamento. El libro de Proverbios nos dice en el capítulo 14, versículo 34, la justicia engrandece a la nación. Y en el capítulo 16, versículo 12, con justicia será afirmado el trono. Y desde luego una nación no podía prosperar con el impío Adonías liderándola. No podía prosperar. Pero es que aparte de eso, Dios ya había establecido quién iba a ser el sucesor legítimo de David. De la misma manera, una casa no puede prosperar si no está siendo gobernada con justicia, ni una iglesia puede cumplir con su papel si no observa la justicia que Dios demanda de nuestras responsabilidades. Un reino, desde luego, no puede progresar si su base no es la justicia. Así que cuando David organiza todo lo que tiene que ver con el nombramiento de su sucesor, de Salomón, entonces Benaía, nos dice el versículo 36, hijo de Joyada, respondió al rey y dijo, ¡Amén! Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así estará con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Las medidas que propuso David contaron con la aprobación de todos sus siervos, de todos sus consejeros. Esto es lo importante de dejarse guiar también por consejeros. ¿Qué es lo que piensan mis consejeros de la decisión que estoy tomando? Y los consejeros dijeron, ¡Amén! Esto es exactamente lo que hay que hacer. Esto es exactamente lo que hay que hacer. Benaía expresó su completa satisfacción con esta decisión real y su amén muestra el significado original y el énfasis de este término. Así sea, que Dios haga su voluntad, que esto sea tal cual Dios lo ha previsto. Las órdenes que David había dado fueron rápidamente ejecutadas. Salomón fue llevado al lugar designado para ser coronado como rey. Allí fue ungido. Y esto produjo una gran alegría por parte del pueblo. El estruendo, nos dice aquí, el texto era ensordecedor. Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacía grandes alegrías que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Claro, aquí tenemos que hacer un inciso. Porque mucha gente en las iglesias dice, fíjate, si aquí cuando van a nombrar a Salomón están con flautas y haciendo todo tipo de algarabías. Claro, lo estaban haciendo en el templo, bueno, no podían hacerlo en el templo porque todavía no existía, pero lo hacían en el tabernáculo, lo hacían en el lugar de adoración, ¿no? No podemos olvidar que Israel era una nación, tenía sus leyes ceremoniales, tenía sus leyes civiles y tenía sus leyes morales, que son las nuestras también, los 10 mandamientos. Por lo tanto, como nación, tenía todo el derecho de hacer sus fiestas. Salen a la calle y hacen sus fiestas y tocan flautas y lo que le parezca oportuno. Pero esto lo tenemos que distinguir de que lo que se hace en la calle, que pueda ser muy oportuno, en el día del Señor y en la casa del Señor no está permitido. Podemos cantar y bailar en la calle el sábado, el viernes, el jueves y hasta el lunes. Pero el domingo en la casa del Señor no. Entonces esto es lo que a muchas iglesias no llegan a entender. ¿Cuándo es sí y cuándo es no? No lo llegan a entender porque no estudian, claro. Pero si tú estudias, ves que esto es exactamente así. Tan pronto como Salomón fue aclamado por los súbditos, leales de David, las noticias corrieron rápidamente. Fueron transmitidas a Adonías y al resto de los conspiradores. Todos los convidados que estaban con él, dice el versículo 41, cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con este estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Y Jonatán respondió y dijo a Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Todo lo que él había planificado, toda la rebelión organizada, orquestada y muy bien atada por Adonías, porque tenía al general del ejército y tenía al sacerdote, los dos poderes máximos que había en ese momento en Israel, los tenía de su parte, resultó que se estaban desbaratando. En lugar de terminar la fiesta de los rebeldes con alegría, terminó en una completa desolación. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su casa. Mas Adonías, temiendo la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Tiene bastante razón Adonías en temer por su vida, por ser rebelde. Esto también para los rebeldes les debería resultar familiar, porque ningún rebelde acaba bien sus vidas, ninguno. En nuestros días, por la permisividad, tolerancia con el mal, desidia por parte de los padres, cobardía por parte de otros padres e impiedad, los rebeldes son los que parecen tomar el control. Esto lo vemos en la política. Resulta que los rebeldes son los que gobiernan. Es increíble. Pero también lo podemos ver en los hogares y lo podemos ver en las iglesias. En vez de que esos hijos se avergüencen de sus hechos, los exhiben y se muestran orgullosos. Mira, lo he sacado en Instagram. ¡Wow! Los exhiben y se muestran orgullosos. ¿Y los padres qué hacen? Ante una violación de la ley de Dios por parte de los hijos, ¿qué medidas toman los padres? ¿Qué medidas tomó David? Porque había una violación por parte de Adonías respecto a la ley. Se había levantado en rebelión. ¿Qué hizo David? ¿Cómo están sirviendo estos padres a Dios donde él les ha puesto? Les ha puesto para guiar a esos hijos que se los ha dado a su cuidado. El ejemplo, desde luego, que sobresale una vez más en David es que él sí que actuó con celeridad para poner en primer lugar a Dios y cumplir su palabra. es decir, actuar en consecuencia con la ley. En esta vida todo tiene sus consecuencias. La Escritura dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo, todo, todo. Aunque los jóvenes asumen que sus delitos quedan en la impunidad por la sencilla razón de que en su casa no pasa nada, es decir, cometen las aberraciones más alucinantes y no pasa nada, piensan que luego cuando salgan al mundo todo será igual, que vivirán en la más absoluta impunidad. Y ya les he dicho a todos los que han cumplido 18 años, bienvenidos porque ahora podéis ir a la cárcel. Estupendo, bienvenidos. Os voy a contar una historia que aparece en el libro El hijo en el hogar de John Abbott. Los marineros de un barco que se encontraba en alta mar entendieron que su capitán no estaba actuando como a ellos les gustaba que actuase. ¿Y entonces qué hicieron? Se amotinaron, ataron a su capitán a un bote y lo lanzaron al mar. ¡Somos libres! ¡Qué bien! ¡Somos libres! ¡Ahora sí que somos libres! Nombraron como capitán a uno de ellos, pusieron el barco en el rumbo que a ellos se les antojó, y después de esta rebelión, sorpresa, las cosas seguían igual que antes. Es decir, había que levantarse temprano para guiar el barco. Había que izar las banderas o recogerlas. Había que limpiar la superficie del barco para que no pegases un resbalón y te partieses la cabeza. Había que seguir las órdenes del nuevo capitán que ellos mismos habían puesto para que todo funcionase. Es decir, habían quitado el capitán, se habían amotinado, ahora estaban en contra de las disposiciones legales, ellos pensaban que ya habían alcanzado la libertad y estaban haciendo exactamente lo mismo que antes. Vaya libertad que nos hemos organizado. Finalmente, como no podía ser de otra manera, dice Abbott, apresaron el barco por parte de la justicia. El juez pilló a uno de ellos y le dijo: has sido acusado de motín y has sido hallado culpable porque te has amotinado contra tu capitán. Y ahora, esto vale también para los que se amotinan en su casa contra sus padres, para los que se amotinan contra su pastor, para los que se amotinan contra el gobierno civil, para los que se amotinan contra el rey. Has sido acusado de motín y has sido hallado culpable. Y ahora, ¿qué tienes que decir para que la sentencia de muerte no se ejecute contra ti? Y el hombre dijo: es cierto que ayudé a poner el capitán en el bote y arrojarlo al mar, pero lo hicieron todos. Yo solamente hice lo mismo que el resto. El juez le dice: hombre, el hecho de que otros fueran igualmente culpables no es excusa para ti. Has de ser juzgado por tu propia conducta. Y tu propia conducta es que tú también participaste del motín. Entonces el amotinado dice: pero esto es muy injusto que yo sea castigado, porque yo fui uno de los hombres que más trabajaron a bordo del barco. Nadie puede decir que me vio alguna vez hacer el vago. El vago. Mira, este trabajaba. O que me negara a cumplir con cualquier obligación a pesar de que fuera peligrosa. Nunca me negué. Y el juez le dice: no se te juzga por ser perezoso, sino por provocar un motín. Son cosas distintas. A veces cuando uno está soltando, bueno, las vueltas y la creatividad es increíble. Menos mal que hay un juez. Así que este hombre siguió diciendo: pero yo soy un hombre bueno. Nadie me oyó utilizar una mala palabra. Eso en nuestros días, bueno, ¿qué vamos a decir de los jóvenes si son malas palabras? Es para morirse. Y en mi conducta y en mis actos fui cortés con todos mis compañeros en el barco. El juez le dijo: no se te acusa de ser un profano o un descortés. El cargo por el que se te procesa es que te has unido a un motín y te has rebelado contra la legítima autoridad. De eso estamos hablando. El amotinado, ya sabéis, a la hora de crear excusas, o sea, el ser humano, si se pone a trabajar para Hollywood, tenemos películas todos los días. No hubo ningún hombre a bordo del barco que fuera más útil que yo. Y después de que arrojáramos al capitán a la deriva, todos habríamos perecido si no hubiera sido por mí, porque nadie más sabía de navegación. Así que todos están a salvo por mí. Es algo que se me debe agradecer. El juez: entonces eres el más culpable. El más culpable de toda la tribulación, de toda la tripulación. Porque conocías tu obligación mejor que el resto y tienes menos excusa para no haber sido leal. Esto atenúa tu culpa. Lo digo por los jóvenes y no tan jóvenes que pueden estar oyendo el mensaje del Evangelio cada semana y les da exactamente lo mismo. Le entra por un oído y le sale por el otro. Estás oyendo. Eso va a ser, en el día del juicio, el dedo acusador. No lo olvides. Por tanto, dice el juez, procedo a pronunciar la sentencia que merecen tus delitos. Te llevarán de este lugar a la mazmorra más profunda de la prisión. Allí quedarás encerrado hasta que te lleven al patíbulo y allí te colgarán del cuello hasta que mueras. Esto decir en nuestros días es bastante ofensivo, claro, porque fíjate, el hombre no puede respirar. Pero es que así se morían antes. Así se morían antes. ¿Quién no diría que esta sentencia es justa? ¿Es injusta por alguna razón? Bueno, hay que perdonar. Ya. Aquí ya entramos con el buenismo y todo lo que... el desastre del buenismo que ha traído a nuestros días. ¿Quién no ve lo absurdo de las excusas que este hombre expuso? Todo completamente absurdo. Está buscando cómo justificar su rebelión. Pero lo mismo sucede contigo si no eres salvo, seas joven o mayor. Es tu obligación, en todas las ocasiones, prestar atención a lo que Dios tiene que decir. Es que no soy creyente. Bueno, como no eres creyente no puedes respirar seguro, porque solamente respiramos los creyentes. Los que no son creyentes están exentos de respirar. O todos respiramos, o a todos se anuncia la palabra del Evangelio, o tienes la responsabilidad de actuar según lo que escuchas. ¿Eres padre? ¿Obedeces a Dios en el cumplimiento de tu deber en el hogar? ¿Eres hijo? ¿Obedeces a tus padres porque con ello obedeces a Dios? Llámese la canción de que no crees en Dios, pero da igual, tienes que obedecer a tus padres. El que no creas en Dios no quiere decir que no tengas que obedecer al rey ni a las leyes de tu país. Da igual que creas en Dios o no, obedece las leyes de tu país o te vas a la cárcel. Sobre todo, intenta defraudar algo a Hacienda y que te pillen. Verás tú cómo nos vamos a reír. Y luego le dices al ministro de Hacienda que tú no eres creyente. Y entonces nos vamos a reír más todavía. ¿Por qué la gente se cree que puede actuar con impunidad absoluta y luego excusarse en que no es creyente para seguir en la impunidad? Y luego, ¿por qué los padres permiten que sus hijos sigan en la impunidad y que, como dicen que no son creyentes, permitirles que sigan en la impunidad? ¿David le permitió seguir en la impunidad a Adonías, que era un impío, o lo quitó de su lugar? Algo hay que hacer. Si dices que amas a tus padres, porque tus padres, bueno, lo que amas a tus padres, por mucho que ames a tus padres, eso no te salvará a menos que muestres en tu amor la obediencia. Porque obedeciendo a tus padres obedeces a Dios. Si dices que amas a Dios, eso no te salvará a menos que obedezcas. Y cada día del Señor abrimos las Escrituras y tocamos una parte de lo que tiene que ver con la vida nuestra en este mundo. El Señor te expone hoy nuevamente su palabra para que no te justifiques diciendo, es que yo no sabía esto, porque sabes exactamente lo que tienes que saber, porque llevamos 500.000 sermones predicados sobre un montón de aspectos, por lo cual no eres ignorante acerca de la palabra de Dios. Más bien quieres hacerte el ignorante. Si tu conciencia fuera recta, podrías aportar alguna excusa, pero es que tampoco lo es. La ley de Dios te acusa de transgredir sus mandamientos, así que presta bastante atención. Si en ti se encuentra el rebelarte contra cualquier tipo de autoridad, el hacer caso omiso a esa responsabilidad, el ser un vago, el mentir, el hacer las cosas según tu criterio, sin tener en cuenta la ley de Dios o el testimonio, si en ti falta, escucha bien, la disciplina, la obediencia y la humildad, tienes un estratosférico problema. Estratosférico. Por mucho que te excuses, ya viste el dictamen del juez sobre los encausados. Te has revelado. Es que se murió hace muchos años, se murió es que. Isi, también se murió Isi, y Osiris y todo lo demás han muerto. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la sentencia sobre Adonías? Pues exactamente la misma que el juez dictó sobre el amotinado. Exactamente la misma. Hay una rebelión contra la legalidad, contra la ley, contra la justicia. Aunque su padre, podríamos justificar los hechos de este hombre diciendo que su padre ha sido el responsable de la iniquidad que presenta Adonías, porque no estuvo en su sitio corrigiéndoles en su momento, aunque pudiéramos excusar algo, Adonías es el culpable de sus actos. Es el culpable. Él decidió rebelarse, él actuó rebelándose y organizó todo para derrocar a su padre. Esto nos muestra que el ser consentidores con los hijos, tienes el brazo levantado para que en cuanto puedan te rebanen la cabeza. Entonces no lo olvides tampoco. Toda esta escena es un símbolo también de cómo las huestes del mal intentan arrebatarle el trono a Cristo por todos los medios. Lo hacen de forma incansable, manipulando las mentes, engañando, pervirtiendo el sentido de las cosas, modificando el lenguaje, desviando la atención, y uno tiene que empezar a saber cuál es el mundo en el que vive y cómo Satanás intenta derrocar a Dios de su trono y, por lo tanto, arrastrar detrás a los creyentes. Esto, desde luego, no es nuevo. La misma tentación que sufrió Eva es la que sigue usando el maligno para engañar a los hombres, para deshonrar a Dios. Así que Dios os ha dicho, no, hombre, no, hay otra alternativa. Así que la Biblia dice esto, no, en mi caso, justamente en mi caso, hay otra alternativa. En el caso del vecino, no. En el mío, sí. Esto es lo que pensó Eva. En mi caso, estoy exenta de cumplir con mi responsabilidad. Imaginaos si David hubiera dicho que en su caso, ya está viejo, está a punto de morir, está en su lecho, postrado. ¿Qué voy a hacer yo si ya soy viejo? Pues nada, que sea la voluntad del Señor. Entonces sería para ir a David y darle fuerte. Pero no hizo falta, porque aún estando en su lecho de muerte, David actuó como un hombre. Actuó como un hombre. Esa palabra luego David la va a usar para su hijo. Actúa como un hombre. Ante la rebelión que hay dentro de cada ser humano, contra Dios, contra su ley y contra su autoridad, resulta que Dios nos ha dado a uno que es príncipe y salvador para traer y otorgar perdón de pecados a Israel. Resulta que aunque nosotros no queríamos saber nada y estábamos en el ejército de Adonías, rebelándonos con Adonías en contra del rey, resulta que el rey sí que tomó la iniciativa para corregir todo lo que estaba fuera de su sitio y atraer a aquellos que compró por la sangre de Cristo y ponerlos dentro de su reino. Es importante que todo esto no lo pasemos por alto. Es importante que no pasemos por alto la relevancia que tiene la obediencia, porque es una de las evidencias que muestran si realmente las personas han sido llamadas a la salvación. Se demuestra por la obediencia. A los padres nos da una responsabilidad. Se demuestra que somos lo que debemos de ser por la obediencia que mantenemos a su nombre. De hecho, el mismo Señor Jesucristo tuvo que someterse a la obediencia. ¿O creéis que él estaba exento? Fijaos lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 7. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que Cristo no estuvo exento de la obediencia. Se sometió a todo lo que su padre había determinado que tendría que ocurrir para llevar a cabo la salvación de su pueblo. Por mucho que escuchemos, si no aplicamos, estamos en nuestros pecados. Por mucho que reconozcamos, si no nos arrepentimos, estamos en nuestros pecados. Por mucho que lloremos, si realmente nuestro corazón no es de Cristo, estamos en nuestros pecados. David no permitió seguir más con esta situación. Y de la misma manera llega un tiempo en que el Padre Eterno se le acaba la paciencia. También se le acaba la paciencia. Dios tiene una paciencia infinita, pero también nos dice la Escritura que se le acaba la paciencia. La paciencia se le acaba cuando envía juicio sobre la tierra, cuando envía juicio sobre personas, o en el día del gran juicio, que eso sí que va a ser algo extraordinario. A lo que nos lleva el asunto es que hay que tomar decisiones continuamente. La Escritura pone delante de nosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Hay que tomar decisiones. Si estamos en el camino de la vida, tenemos que tomar decisiones para asegurarnos de que realmente ese es el camino por el que estamos andando. Y esto requiere un esfuerzo enorme y notable por nuestra parte. Tenemos un deber que cumplir, cada uno en el ámbito donde Dios le ha puesto, y nadie queda exento de este deber, ni los niños, ni los jóvenes, ni los mayores, ni los ancianos, ninguno. Lo que hemos podido ir analizando en la vida de David nos muestra que a pesar de sus caídas, siempre que fue reprendido o exhortado, corrigió de inmediato su conducta y tomó decisiones de inmediato. Lo mismo eso nos dice algo. Lo mismo eso nos dice algo. No cuestionó, no se excusó, no se quedó inmóvil, no dejó pasar el tiempo, no le embargó el miedo, actuó de acuerdo a su papel delante de Dios, en este caso como padre y también como rey. Esto supone una severa exhortación para aquellos que saben qué cosas están mal delante de Dios, qué cosas sobre las que Dios le ha puesto con autoridad tienen que ejercer esa autoridad para cumplir el mandato de Dios y no actúan en consecuencia bíblica para corregir lo deficiente ni para acabar con la rebelión. Entonces, ¿aquí qué pasa? ¿Cómo podemos transmitir al mundo el mensaje del Evangelio? ¿Cómo podemos decir que somos luz y sal si nuestro caso está aparte de todo lo que menciona la Escritura? Mi caso es excepcional. Y si alguien mira mi familia o mis decisiones o mis actuaciones y mira las de un impío, son exactamente las mismas. Quizá me tenga que plantear algunas cosas. Algunas. Por eso cada uno debe saber que es responsable delante de Dios de aquello sobre lo que el Señor le ha puesto. Y que por eso mismo dará cuentas. Por eso mismo dará cuentas. Por otra parte, nunca podemos olvidar lo que eso supone para el testimonio. Y tampoco podemos pasar por alto que honrar al rey tiene un precio. Aquí habéis visto que aparecen los cereteos y los peleteos. Fueron los que estuvieron con David cuando huyó de la primera rebelión con Absalón. ¿Dónde están estos hombres que no eran de Israel? Al lado del rey, jugándose la vida. ¿Dónde están los que son hijos de Dios? Están al lado de su rey, defendiendo la fe, defendiendo los principios, defendiendo los mandamientos, poniéndolos por obra, actuando en consecuencia. ¿O qué pasa con la iglesia, que se tambalea cuando llegan los momentos en los que hay que tomar decisiones y actuar con valor para corregir lo deficiente? Haciendo algunas comparativas entre la vida de David y la del Señor, encontramos semejanzas curiosas. La primera, David había tenido éxito como hombre de guerra. De hecho, el Señor no le permitió edificar el templo precisamente porque sus manos era un hombre de guerra total y absoluta. Por él, el Señor venció a todos los enemigos de Israel y le dio paz al final de sus días. Literalmente los puso bajo sus pies. Y de la misma manera encontramos a nuestro Señor, como por su muerte y su resurrección, venció a todos sus enemigos. Y también, al igual que David, pero de una manera completa, los puso bajo el estrado de sus pies. Los dominó, los venció. En segundo lugar, Salomón había sido elegido y ordenado para subir al trono de Israel antes de nacer. Ya había sido llamado para ocupar el trono, según nos dice el primer libro de Crónicas 22:9. Todos esperaban con alegría al nuevo rey. Así también nuestro Señor Jesucristo fue elegido por el Padre desde antes de la fundación del mundo para cumplir con su papel en la redención. En tercer lugar, Salomón montó en una mula, no como un guerrero, a pesar de que había una rebelión en marcha, pero no montó como un guerrero, sino como un humilde servidor del reino, como un pacificador. De la misma manera también lo hizo nuestro Señor. Vino a traer la paz, montado también en un asno. En él se cumplió la profecía de Jacob, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Así nuestro Señor también entró en Jerusalén. Finalmente, el descanso y la paz llegaron a Israel. La rebelión fue sofocada gracias a que David puso en el trono a su hijo Salomón. De la misma manera, Cristo también trae la paz entre Dios y su pueblo. Y tiene, por supuesto, el título honorífico de Príncipe de Paz. Ahora bien, la historia de Salomón no termina aquí. Todavía le queda un poco de tiempo a David e iremos viendo entre el momento en el que David acaba sus vidas y Salomón todavía está en el trono cuando David está con vida, cómo hay consecuencias para los rebeldes, que se irán aplicando, porque un gobierno de justicia tiene que ser implacable con el mal. El buenismo no cabe. O sea, el buenismo es, en nuestra época, que parece que son todos lelos, pero en condiciones normales el buenismo no vale absolutamente para nada. Dios es amor, pero no tolera el pecado. Muestra su amor, pero si alguien cree que puede retorcer la ley, poner excusa sobre excusa, engañar a Dios, como hace con sus padres o su pastor, poner cara de bueno o con lágrimas de cocodrilo o de cordero degollado, o sea, si cree que puede ir con todos estos ardides delante de Dios, es que está mal de la cabeza. Debe saber todo aquel que se rebela contra Dios que pagará por sus hechos. Fijaos, luego veremos cuáles son las consecuencias de Adonías y de otros que aparecen en las historias bíblicas que hacen daño a David. Veremos si se escapan. Pero ya os anuncio que no, ninguno. Y esto lo veremos, cómo se imparte la justicia y cómo se aplica el orden dentro del país. Si por una parte se nos dice en las Escrituras el versículo famoso de los famosos que utilizan los evangelicoides para defender absolutamente todo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, entonces tú solamente dices, ¡creo! Ya está, ya eres salvo. ¡Hala! Es una pena que no sigan leyendo, porque dos versículos más adelante, solo dos, dice, el que en él cree no es condenado. Eso ya lo sabemos. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Lo dice en pasado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que hay una severa advertencia de que no pensemos, bueno, yo con decir creo, ya yo soy salvo. No, no, no. Es que luego creer lleva consecuencias. Y si seguimos leyendo el capítulo, encontraremos más consecuencias que tiene el hecho de creer, porque hay unas evidencias. Yo soy hijo del rey. Esto tiene unas consecuencias. Yo soy soldado. Esto tiene unas consecuencias. ¿Vosotros no os habéis fijado cuando estáis con alguna persona que pertenece a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cómo su comportamiento es distinto? Radicalmente. A los que yo le doy clase, que hay de diversos gremios, detecto inmediatamente al que es policía o militar, así. ¿Por cómo se comporta? Si nosotros somos hijos del rey y estamos en su reino, ¿no se debería esto manifestar tal y como ellos, tal y como en el mundo, los que están en los departamentos de seguridad se manifiestan? Porque tienen una forma de estar, tienen una forma de hablar, utilizan un vocabulario sumamente preciso, son correctísimos, van perfectamente vestidos, no con uniforme, sino aunque lleven ropa normal, van perfectamente vestidos. Están manifestando a quién sirven. ¿Nosotros así también manifestamos a quién servimos? Creer en Cristo es depositar tu confianza, tu fe y tu esperanza en Él. Pero esto implica amarle, obedecerle y servirle según su palabra con valor, esfuerzo y sacrificio. Aplicando disciplina, obediencia y humildad. Todo esto va junto, es un paquete. No puedes separarlo. Solo aquellos que toman a Cristo como su Señor entrarán en el reino de los cielos. Estos pereteos y celeteos no pertenecían a Israel, pero David era su rey. Bienvenidos al reino. Efectivamente, Cristo es Señor y Salvador, pero a muchos no les conviene este asunto. Cristo es mi Salvador y se olvidan que es su Señor. Pero es que son dos cosas que van unidas. Cristo es Señor y Salvador. Señor y Salvador. Estos dos títulos van ligados y no se pueden separar. Si dices que Cristo es tu Salvador, es porque también será tu Señor, lo cual supone que debes vivir de acuerdo a su ley y a su palabra. Así que aquellos que aman a su Señor son los que le sirven. No los que dicen Señor, Señor. No. Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es un pequeñísimo matiz, pero te lleva al infierno o al cielo. Este pequeño matiz. No es el que dice Señor, Señor. Es el que hace la voluntad de mi Padre, las Escrituras. Hoy nuevamente somos expuestos a las Escrituras. ¿Cómo oímos las Escrituras? Sabiendo cómo se nos abren las Escrituras en el día del Señor, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cómo tenemos que llevarlo a cabo? ¿En el contexto de autoridad donde Dios nos ha puesto? ¿O en el contexto de dependencia donde Dios me ha puesto? ¿Cómo tengo que llevar a cabo mi papel? Solo los que sirvieron a David con lealtad, los que obedecieron sus mandatos, fueron los que estuvieron en primer lugar en el reino. Solo esos. Aquellos que atentaron contra el rey o contra el reino, aquellos que desobedecieron las leyes del reino, aquellos que se rebelaron contra el rey, no tardaron mucho en dejar de contar lo que sabían, porque fueron ejecutados. Salomón impartió justicia, era el rey de la paz, pero la paz no convive con la injusticia, convive con la justicia. De la misma manera, Cristo es el príncipe de paz, pero no olvidemos que trae en su espada la mano, perdón, que trae en su mano la espada. Cristo trae en su mano la espada, porque viene a hacer justicia. Así que tenemos que recordar que con solo decir creo no es suficiente. Las implicaciones de las que acabamos de hablar son las que debemos tener más que atadas a la conciencia si en algo amamos nuestra alma. Algunas preguntas para concluir. ¿Sabes a qué rey sirves? ¿Y eso qué implica? Es decir, sí, yo sirvo al Señor. Ya. Hechos. ¿Cómo lo demuestras? ¿Cuáles son las características por las que puedes defender esa posición? La segunda. ¿Temes más a Dios o a tus hijos? Espero que no sonrían los que no tienen hijos, porque ahora les voy a preguntar a ellos. ¿Temes más a Dios o a tu esposo o a tu esposa? Y por tanto, ¿tienes definido tu deber y tomas las decisiones en consecuencia? ¿Temes más a Dios o a tus hijos? Ya hemos dicho antes que hay mucha gente que teme a sus hijos y entonces no hacen nada. Claro, se inhiben de todo. ¿Temes más a Dios que a tu esposo o tu esposa? Entonces no hacen nada porque lo que puede pasar. ¿Y eso qué consecuencias tiene? La tercera. ¿Es Cristo tu paz? ¿Descansas realmente en Él? ¿Estás confiado porque tu obediencia es manifiesta? ¿Es tu obediencia manifiesta? Y la cuarta. ¿Has considerado que aunque Cristo es el príncipe de paz, también viene para establecer la justicia con una espada en su mano? Es decir, Dios trae juicios. Cualquiera que se aparta del camino tendrá juicios. Nosotros los creyentes, cuando dejamos de hacer lo que conviene a nuestro deber, también caen juicios. ¿Has considerado esto y lo que esto te puede afectar? ¿Y lo tienes en mente para andar de acuerdo a la justicia y no de acuerdo a tu conveniencia? Pues en todas estas cosas debemos reflexionar y sacar el extracto de lo que en esta mañana la palabra de Dios nos ha expuesto, para nuestra consideración, para nuestro alimento, para nuestra edificación y para honrar a Dios en lo que hacemos. Él es Cristo, nos ha sido dado por príncipe y salvador, así que debemos servir a nuestro príncipe y salvador, tal y como él demanda en las Escrituras. Vamos a terminar en oración.